Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy nuestro invitado especial es Andrés Gaviria, socio de Korn Ferry International y director ejecutivo de la operación en Perú. Andrés cuenta con más de 20 años de experiencia en la consultoría de talento y organización, con mucho foco en headhunting y trabajando de la mano de clientes en 9 países de la región. Andrés empezó su carrera en Korn Ferry Colombia en el 2000, pasando por las operaciones de Ecuador, Brasil y luego Perú, donde vive hace más de 15 años. Tuve el gusto de conocer a Andrés cuando éramos miembros del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana. Él participa activamente en FIDES, que es una organización dedicada a la investigación y desarrollo de la educación para necesidades especiales. Es administrador de empresas y tiene una maestría en coaching y consultoría de cambio en Oxford y en HEC París. Andrés, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Patti. Encantado de estar acá conversando contigo.
Igualmente. Bueno, Andrés, ¿te parece si empezamos con un vistazo al mercado laboral ejecutivo? ¿Qué pasó durante el primer semestre del año y qué vislumbras para el resto del año?
Perfecto. Bueno, como te imaginarás, es una pregunta recurrente en mi trabajo. Voy a ir un poquitico más atrás para contarte algo anecdótico. Cuando sucedieron las elecciones hace más o menos un año, los 2 meses siguientes le decía yo a mi equipo que parecía un agente migratorio, porque todo el mundo me empezó a llamar, ¿no? A decirme, oye, quiero irme, ¿qué sabes? Ayúdame con las oficinas de Europa, de Estados Unidos. Y poco a poco eso fue bajando. Cuando nos dimos cuenta pues que probablemente algunas de las cosas que pensamos que podrían suceder no sucederían, por lo menos a la velocidad que anticipamos. El primer semestre de este año empieza con el coletazo de lo que hemos visto desde los últimos 12 meses, ¿no? Temas políticos que nos impactan, aumentado eventualmente por algún temor también por los temas inflacionarios de Estados Unidos, el impacto en los commodities que termina teniendo un impacto en el Perú, pero sobre todo con el tema político. Y empezó más lento, ¿no? Y como yo le digo a la gente, las compañías pasaron por un proceso similar al que pasas tú en tu casa cuando esto sucede, ¿no? Dejas de pensar en algunas compras que tenías planeadas, eres más cauto respecto a si te mueves de trabajo o te quedas con el que estás. Sientes un poquitico menos de positivismo respecto a si hay oportunidades o no. Y eso mismo le pasa a las compañías. Y eso ha hecho que el mercado hoy, te diría que si lo comparamos con un 2012, que me gusta esa comparación, 2011, 2012 y pedacito del 2013, muy, muy activo, muy vivo, digo que ayer estábamos al 100, hoy estamos como al 60, 70, ¿no? 2020... pandemia, dirías, hoy estamos al 10%, ¿no? Al 10 cuando nos impactó tanto. Pero la percepción que el mercado está quieto no es tal. Y piensa, como te digo, en qué pasa en la casa de uno, ¿no? Uno, el impacto de algunas cosas lo hacen quedarse en la casa, no ir al restaurante, no comprar la cosa que pensaste que ibas a comprar. Pero hoy probablemente no estás tan cauto. Y así mismo te diría que está el mercado. Entonces, para mí el mensaje es... no está bajo, tampoco está booming. Y lo otro es que yo creo que si quieres que el mercado pase del 60 al 70 o del 70 al 80, ese 10 y 20% eres tú, ¿no? Es ser activo, es ser perspicaz, es aprovechar que probablemente todo el mundo piensa que el mercado está quieto y aprovechar el momento para subir un poquito ese porcentaje.
Ya. Entonces no está como antes, como el pasado, pero sí por lo menos está activo y bueno, ojalá pueda mejorar a medida que la situación del país pueda mejorar también. Ahora, quisiera trabajar del trabajo remoto, porque sí se ha visto algo de trabajo remoto a nivel ejecutivo, corporativo, ¿no? He conversado con algunas personas que me dicen, hasta estamos reclutando algunas posiciones a nivel corporativo con el esquema de trabajo remoto. ¿Se está dando eso en el mercado local? Y de ser así, ¿cómo impacta en cómo reclutan ustedes, por ejemplo? ¿Ha cambiado el proceso de reclutamiento?
Yo te diría que ha cambiado un montón, sí, desde varios ángulos, ¿no? O sea, el mismo proceso de selección. Piensa que hace 3 años era difícil pensar que ibas a contratar a un vicepresidente o a un director por Zoom o por Skype en ese momento, ¿no? Hoy estaba mirando las estadísticas y probablemente el 90% de nuestros procesos empiezan por entrevistas virtuales y terminan con entrevistas virtuales. Puede que la proporción cambie ligeramente, pero yo no creo que vaya a pasar del 70% hacia el futuro. Y eso significa que esto, que, como digo yo, el presente es el futuro, ¿no? Ahora nos tenemos que preparar de una manera distinta para la entrevista. Ya no se vale llegar ligeramente tarde, ¿no? Tienes que estar. No se vale no tener una buena conexión. No se vale no tener la pinta adecuada para la entrevista por Zoom. Y no tienes algunas palancas que podrían ayudarte o eventualmente, si no las usabas bien, ir en contra tuya, ¿no? No hay a quien darle la mano cuando llegas a una reunión. Ese quebrar el hielo, romper el hielo inicial ahora es mucho más corto, ¿no? No hay esa conexión. Entonces, cambió definitivamente. Sobre el remoto en particular, que muchas compañías están, ¿no?, con el tema del híbrido, también se ha abierto la posibilidad de contrataciones regionales y eventualmente globales, ¿no? Este sesgo de que tenías que estar en el lugar de trabajo porque tenías que ir a la oficina también cambió, ¿no? O sea, yo tengo algunos clientes y proyectos que hoy estamos manejando y algunos otros que hemos cerrado, donde se ha definido que la persona esté una semana en Lima, 2 semanas en Lima y el resto que esté donde tenga que estar, porque finalmente, incluso si estuviera en Lima la persona físicamente, a la oficina no iría tanto. Entonces, no es tan relevante finalmente dónde estás. Creo que lo que impacta es la zona horaria para que lo puedas manejar. Pero incluso hoy yo tengo dentro del staff gente que trabaja en Europa casi permanentemente y lo podemos hacer, ¿no?
Claro, sí se está dando. Pero entonces, en concreto, sí están reclutando algunas posiciones que tengan este esquema de trabajo remoto, o más bien híbrido, a medida que empezamos también ya a regresar a las oficinas. Ahora, siguiendo con la línea del tema tecnológico, yo me acuerdo que, te estoy hablando hace, no sé, más de 20 años, y por eso lo pongo sobre la mesa, que un headhunter me hizo, luego de pasar por las entrevistas, me hizo una prueba telefónica, ¿no? Donde tenía que contestar una serie de preguntas grabadas y a través de mi voz podían detectar si decía la verdad o no. Y en su momento me llamó mucho la atención los avances, ¿no? ¿Cómo está cambiando la tecnología, más de lo que acabamos de conversar del Zoom? Quizá hablemos de inteligencia artificial. ¿Está impactando en los procesos de reclutamiento a nivel ejecutivo del más alto nivel? ¿O qué, si no es eso, si no es AI, qué cosas nuevas están viendo en el mercado que deban estar atentos los candidatos que nos pudieran estar escuchando?
Mira, yo creo que la inteligencia artificial ha impactado mucho cuando miras los filtros iniciales para evitar algunos sesgos, ¿no? Pero sobre todo para posiciones de pronto más bajitas, a veces más masivas. Y creo que esa inteligencia artificial ha trabajado bastante para generar temas inclusivos y no, digamos, diferenciarte por cosas que te pueden eventualmente discriminar. Con una cautela, el otro día estaba leyendo un artículo de Harvard con una investigación que hicieron con Accenture, que estos modelos de inteligencia artificial están también dejando mucha gente por fuera. Ellos calculan que casi 30 millones de trabajadores en Estados Unidos son lo que ellos llaman los hidden workers, ¿no? La gente que está escondida y que tiene ganas de trabajar y que estos sistemas de pronto no los ven. De cara al tema ejecutivo, te diría que la parte de los assessments ha tenido una evolución muy, muy interesante y un rol particular también en las decisiones, ¿no? Los assessments que ya no son este assessment center que te demoraban 2 días observándote y te pedían una cantidad de cosas. La tecnología ha aportado un montón para poder predecir el éxito basado en algoritmos y en mucha investigación. Entonces, y creo que la mejor manera, porque a veces a uno le dicen, oye, me llegó un assessment, ¿qué debo poner? Y de verdad que así suene cliché, uno lo que tiene que hacer en esos assessments, porque están la mayoría muy, muy bien diseñados, es ser genuino y ser lo que uno es, porque están tan bien diseñados que te agarran si no estás siendo genuino o entregan un resultado distinto a lo que realmente tú eres. Otra cosa que también está pasando, te diría para nivel intermedio, es la selección o el filtro después de este tema de inteligencia artificial, a veces por video, ¿no? Ya no está la hoja de vida tradicional, está más el CV por video. Entonces a los chicos les piden, oye, y no tan chicos, ¿no? Estamos hablando de gente entre 23, 27, 28 años, que hagan su introducción también cuando ya estás con los semifinalistas por video y hagas un video de 2-3 minutos para conocerte. Entonces, creo que eso está cambiando. Y la última, conectada con tu pregunta anterior, y es que somos remotos, ¿no? O sea, ya este tema de que tienes que estar en el lugar, la gente misma está pidiendo la posibilidad del híbrido. Hoy hay mucho ruido entre, oye, que tengas que estar en la oficina y sea remoto. Y creo que desde ahí la tecnología realmente está apoyando mucho para que puedas ser remoto sin que quite la importancia de la interacción.
Una pregunta, porque siempre surge, cuando se trata de una entrevista con un headhunter y es remota, ¿sigues esperando que la gente esté vestida con terno o ya se ha vuelto esto un poquito más casual en términos de las expectativas de vestimenta? Por ejemplo,
qué buena pregunta.
Sí, Mati, cuéntame un poquito.
Y no es menor, ¿sabes? Porque uno tiene esa pregunta, uno sabe que en el mundo físico, pues te vas de corbata y se acabó, ¿no? Sí. O sea, ya estás. Estaba empezando a cambiar algunas cosas ahí, pero ahora cuando tienes probablemente el 90 o 80% de tus procesos, te diría indistintamente del nivel jerárquico al que estés aspirando, por Zoom o por Teams o por cualquier plataforma, pues la cosa cambia, ¿no? Y te dicen, y estamos asumiendo que la formalidad, al ser de esta manera, es menor. Sí, el tema de la corbata puede hacerte ver un poquito overdressed, y yo te diría que la corbata para la entrevista virtual no es ya lo usual. Yo mismo he pasado por ese proceso. Yo entrevistaba siempre de corbata, pero la verdad es que la posibilidad de que tengas que ir de corbata diariamente a tu lugar de trabajo es menor, y a veces puede que te veas overly dressed. Entonces, lo que sí tiene que pasar es que no puedes asumir que, como no está esa formalidad tan fuerte, no debe ser formal. Una camisa normalmente de un color claro, una chaqueta, ¿no? O sea, como si estuvieras de terno pero sin la corbata. El fondo es importante, qué fondo vas a usar. El otro día entrevisté a una persona que tenía un fondo muy chillón, ¿no? Era un amarillo fuerte, tenía, o sea, hizo como todos los dons, es como si hubiera estado perfecto para yo decirte cuáles son los dons, ¿no? Entonces tenía un fondo súper chillón, estaba mal puesta su cámara, entonces no lo veía yo muy bien, veía un pedazo de su cara y casi que demasiado amplia dentro de la pantalla. Le dio, y esto no me vas a creer, fumó un cigarrillo electrónico mientras estábamos en la conversación y estaba de polo, ¿no? Claro, el contexto daba como, oye, no ayuda, ¿no? Entonces, no, yo diría, ojo con pensar que la virtualidad es informalidad, ¿no? Sigues mandando un mensaje de por qué quiero estar hablando contigo, de quién soy. Y está bien mandar un mensaje de cierta informalidad, de cierta modernidad, sofisticación, pero que eso no mande un mensaje que casi pueda ser leído irrespetuoso o de bajo interés.
Perfecto. Ahora hablamos brevemente de los CVs por video. ¿Cuál es tu veredicto en relación al currículum vitae? ¿Crees que el CV tradicional morirá con el tiempo?
Yo creo que el CV tradicional de grandes explicaciones, de grandes formatos, ya está hace 5 o 7 años siendo como revalidado. Este CV antiguo que tenías la foto, ponías la dirección de tu casa, ¿no? Estas cosas están cambiando. Y para mí el CV tiene que mandar el mensaje que la persona quiere transmitir. A veces nos damos demasiada vuelta en querer abarcar muchas cosas y querer decir muchas cosas. Y no creo que sea lo que va a funcionar a futuro. Creo que estamos más, cada vez más hacia lo simple y hacia el valor que quieres mandar detrás de tu CV, lo que quieres aportar. Los CVs hipergenéricos creo que pueden perder un poco de valor, ¿no? Entonces, para concluirte, los CVs larguísimos, los CVs con la foto, yo digo que todo lo que te puede diferenciar también te puede discriminar, ¿no? Entonces, y hoy, tanto por inteligencia artificial como por los sesgos conscientes o inconscientes que tenga el reclutador o quien te vaya a ver, pues va a aparecer. Entonces, para mí el CV tiene que, ojalá, estar alineado con lo que la persona está buscando, y eso significa que tiene que estar alineado con lo que su reclutador está buscando. Y que sea simple, práctico, y con las cosas que realmente aportan de cara a la entrevista y que puede servir de preparación, dicho sea de paso, para la persona en la entrevista. No todos los CVs tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Si yo soy una persona que tengo una carrera digital, analítica, financiera, etcétera, y estoy aplicando a un cargo que es ligeramente distinto a lo que yo he hecho, o la industria es distinta, puedo pensar en mi CV de cara a lo que estoy aplicando. No significa mentir ni acomodar nada, es pensar en lo que quiero decir frente a la oportunidad que estoy buscando.
Un enfoque un poco más estratégico, ¿no?, que genérico. Ahora, Andrés, te quería preguntar sobre una pregunta que también surge, ¿no?, que son los currículos de 2 páginas, por ejemplo. Los chicos, los jóvenes, cuando se gradúan de las maestrías tienen un formato particular y de una página. Y a veces cuando eres un ejecutivo de alto nivel, como los que ves tú, es muy difícil poner todo en una página. ¿Cuál es tu posición en relación a un currículum de 2 páginas para una persona que tiene una extensa experiencia, si está bien enfocado, si es estratégico y todo lo demás?
Yo creo que es una buena manera de poner en valor o en perspectiva lo que has hecho. Si estamos hablando de una persona de 20, 25 años de experiencia, 2 hojas te debería caber si vas a lo que tienes que poner. Es decir, cuando hablas de dónde estás trabajando, la descripción de tu compañía y del rol no debería pasar de 2, 3 líneas. A veces tienes una cantidad de... O sea, habla de lo que es y después hablas de 3, 4 cositas importantes que hayas hecho, ojalá atadas a temas numéricos. Si sigues esa línea y durante tus 25 años de experiencia has tenido, voy a exagerar porque alguien con 25 años de experiencia probablemente no haya tenido 12 puestos, pero imaginemos que tiene 10 puestos, en 2 hojas, plases, ¿no? Y sin tener que poner la letra en, ¿no? Haría claro. 4, ¿no?
Ya, entonces, mientras el foco sea estratégico y sea, yo creo que sobre todo relevante, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, el currículum tiene que estar en una hoja y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. En ciertos casos puede estar perfectamente en una hoja, en otros casos amerita que esté en 2. Ah, Andrés, me gustaría ahora hablar de las posiciones más demandadas y las industrias que se están moviendo, si bien no con el auge que veíamos hace algunos años, pero que tú estás viendo que se están moviendo en el mercado actualmente. ¿Qué estás viendo en cuanto a posiciones e industrias?
Posiciones... que te va a sonar medio obvio, pero son las posiciones de tecnología digital y recursos humanos. Te diría que esas dos posiciones se han movido mucho en los últimos 2-3 años. Y un poquito más hacia abajo, el cambio de ventas, ¿no? Cuando digo el cambio de ventas, es de una venta muy transaccional a una venta un poquito más sofisticada, más pensada, más consultiva, ha hecho que también los perfiles de ventas y de alguna manera la mezcla entre marketing y digital se está volviendo también bien importante. Marketing digital, e-commerce, se vuelve importante. Y aquí te quería hacer una... Estaba pensando, ¿no?, mientras hablaba, y hay algo que está marcando, y es que el producto se copia, pero la experiencia no, ¿no? ¿De dónde sale la experiencia? La experiencia sale de la información que tienes para poder entregar algo. Luego tecnología digital, e-commerce, experiencia empieza a marcar. Y HR empieza a tener una relación muy importante con la estrategia de la compañía, si la estrategia de la compañía pasa por cómo quieres que te vean, bien sea por el tema de experiencia, bien sea por el tema de sostenibilidad, bien sea por una visión distinta que el directorio está trayendo. El talento que tienes para representar lo que quieres a futuro se vuelve clave para poder ser distinto, ¿no? Entonces, ahí creo que la posición de recursos humanos, que antes de pronto no tenía tanta fuerza, digo, antes de pandemia ya empezaba a sonar, pero la pandemia ha acelerado el darte cuenta de qué tipo de talento en HR tienes que ayude a disparar el tipo de talento que en toda la organización quieres.
Sí, es un, se ha vuelto, el rol de recursos humanos, como dices, se ha vuelto mucho más estratégico y con ese foco hay más complejidad, ¿no? No solo porque tiene que tener esa vista digital, los anteojos digitales puestos, sino porque realmente las expectativas de lo que se viene es importante, ¿no? Todo ese encajar, qué talento tengo, qué habilidades me están haciendo falta, a dónde las necesito, esa revisión de los propios descripciones del puesto, ¿no? Que antes eran más bien rígidas y se quedaban así por muchos años. Hoy en día se está revaluando todo eso y el rol de recursos humanos y un foco sistémico es súper importante. Y hablando de eso, Andrés, tú sabes que hay una creciente tendencia, ¿no?, que prioriza las habilidades sobre los grados universitarios y el tipo de experiencia que tiene la persona, ¿no? Vemos empresas como Microsoft que está enfocándose en candidatos que tienen una mentalidad de crecimiento, empresas como Apple, Google, IBM, por mencionar algunas que no le están dando tanto peso y de hecho en algunos casos han eliminado el requerimiento de una carrera universitaria para ciertas posiciones. ¿Qué tanto estamos viendo ese reenfoque localmente? ¿Las empresas locales están en esta misma onda o todavía?
Me gusta la pregunta porque conecta más con la anterior, ¿no? O sea, ¿qué quieren las empresas a través de personas distintas en HR, en tecnología, en digital? De alguna manera es una palanca consciente o inconsciente de transformación, de cambio, ¿no? De ver. Y cuando te digo que creo que es más inconsciente porque las compañías todavía están buscando... creen que están buscando más experiencia y competencia que motivación y personalidad, ¿no? O sea, pero cuando empiezas a ver a la gente en un mercado tan pequeño como el peruano, donde no tienes tanta diversidad a través de tu mismo rubro, ¿no? Si pensamos rápidamente en el Perú, tienes 3, a veces 4 competidores por categoría, ¿no? Lo cual hace que tratar de ir muy a la experiencia específica o a la competencia específica pues te limite, ¿no? Y vas a la adyacente y a veces sigues limitado. Entonces, hablabas tú, ¿no? Sé, por ejemplo, que IBM ha eliminado para muchas posiciones la necesidad de un grado universitario. JP Morgan, a pesar de ser una compañía, pues obviamente financiera, ya no está revisando con tanto foco los récords criminales. CBS contrata por neurodiversidad, ¿no? O sea, tienes una cantidad de cosas donde el valor de lo que llamamos lo soft, que para mí es lo hard, dicho sea de paso, se vuelve mucho más importante. Y piensa a veces cuando entrevistas a un candidato que pudiste haber presesgado por su hoja de vida. Y este HR del que estamos hablando te dice, conócelo. Lo conoces y dices, me encantó. Pero ¿por qué te encantó? No te encantó ni por su experiencia, ni por su background académico. Te encantó por lo que tú hablabas antes, ¿no? Temas de versatilidad, temas de empatía, temas de conexión. Nosotros, como sabes, en Conferi tenemos muchos estudios y hicimos uno recientemente donde el 69% de las compañías más admiradas valoran la curiosidad y la agilidad de aprendizaje por encima de la historia de carrera o de la experiencia, que conecta un poco con lo que estabas diciendo. Google, ¿no? Que decías, Google está mirando más esos skills que tu track record. Y cuando volvemos a tu pregunta de inteligencia artificial, la inteligencia artificial está obviando algunos elementos de educación, eventualmente por discriminación, o de carrera, también por discriminación, pero de cierta manera terminas viendo talento diverso. Y termino con esto. Se ha hablado mucho del cultural fit versus el cultural add. Lo que puedes agregar a la cultura versus forzar el fit. Yo creo que todavía tenemos que ser cuidadosos con eso porque, claro, queremos que la persona traiga cosas nuevas, agregue, pero también la persona se tiene que sentir cómoda donde está trabajando. Entonces, es de los dos lados, ¿no? La cultura realmente tiene que pensar que no todos tienen que ser igual a nosotros y que desde ahí puede contribuir estratégicamente. No es simplemente el número de diversidad, es la contribución estratégica a la cultura que nos puede traer y la persona también se tiene que sentir cómoda en ese espacio.
Andrés, rescatando un poquito este tema de las habilidades blandas que realmente son, las consideras hard, en un evento de LinkedIn del año pasado se habló de la experimentación y la empatía como los nuevos superpoderes. ¿Cómo hacen ustedes para evaluar precisamente las habilidades blandas cuando, según el mismo LinkedIn, a casi 60% de los profesionales de recursos humanos les cuesta evaluarlas? ¿Ustedes tienen algún tipo de assessment, de modelo? ¿Qué les funciona a ustedes?
Voy a mencionarte una investigación que hicimos el año pasado y la lanzamos este año. Hicimos un paper que se llama The Enterprise Leader, ¿no? Y este Enterprise Leader tiene 5 grandes cosas y ya respondo tu pregunta frente a la evaluación, ¿no?
Perdón, Andrés, ¿puedes repetir el nombre del paper?
Sí, se llama Enterprise Leadership. ¿No?
Enterprise Leadership.
Sí. Okay. Que básicamente liderazgo, lo que te dice, liderazgo más empresarial, ¿no? Y que de fondo, si quieres, habla de un liderazgo que trasciende la función en relación del ejecutivo con su compañía. Trasciende, ¿no? Tienes temas de sociedad, tienes temas de stakeholders y cuando lo piensas hace todo el sentido. Hoy ya no podemos circunscribirnos al valor que generamos únicamente hacia la compañía. Hay 5 cosas que están detrás de esto de, by the way, solo el 14% de las personas en nuestro estudio encontramos que tienen estas características, ¿no? Son personas que se movilizan y movilizan a través del propósito. Sé que hemos hablado mucho del propósito y a veces se siente medio floro, pero es real lo que logras en ti y en otros a través del propósito. Tienen coraje, ¿no? Tienen coraje para moverse fuera de su ámbito y lograr movilizar a la compañía y tener la valentía para decir cosas que son difíciles de decir. Y esta es muy importante y conecta con lo que decías. Son self-aware, ¿no? Se conocen y entienden sobre todo, y esta es la clave, entienden el impacto que tienen en otros y que otros tienen en ellos. No es fácil. La otra, identifican que la inclusión multiplica. Y aquí vuelvo y me salgo del floro de la diversidad. Es la inclusión que multiplica. Y por último, trabajan en pensamiento integrador. Eso quiere decir que tu cross-bordering y tu deseo de, como hay muchas frases relacionadas con esto, de competir, ¿no? Trabaja con tu competidor, siéntate con el otro, habla con el Estado, entiende, ¿no? cómo podemos trabajar en pensamiento integrador hacia afuera y también hacia adentro. Ahora, ¿lo puedes medir? Lo puedes medir. Assessments, hay assessments que te ayudan. Nosotros, por todos los estudios, tenemos un assessment muy, muy bonito que captura temas de personalidad, temas de motivación que conectan un poco con lo que te estoy contando, competencia, experiencia, descarriladores y agilidad de aprendizaje. Pero también la entrevista te debe dar, y yo te digo, Pati, somos muy malos entrevistando porque creemos que somos muy buenos entrevistando, ¿no? Entonces, entrenarte un poquito en entrevista, entender qué estás buscando, sentir, y más aún ahora con la virtualidad, se vuelve importante. Puedes combinar un poquito de entrenamiento, que no es muy complejo, en entrevista, decirte a ti mismo que de pronto como entrevistas no es la mejor manera y que llevas entrevistando 30 años haciendo las mismas 3 preguntas que no necesariamente aportan a lo que necesitas. Y si puedes tener la oportunidad de usar un assessment para medir algunos de estos rasgos, competencias y motivadores, mejor.
Genial. Entonces, los 5 rasgos de liderazgo emprendedor en la organización tienen que ver con movilizarse y movilizar a otros a través del propósito, el coraje para tomar decisiones, la valentía para cuestionar cosas difíciles, el conocimiento personal, el self-awareness y cómo uno impacta sobre otros, la inclusión, entender que la inclusión multiplica y el pensamiento integrador tanto para afuera como para adentro. Y hay pruebas que ustedes tienen que hacer precisamente, evalúan esto. Ahora, ya terminando, hablemos de los candidatos. O sea, hablamos del propósito hace unos segundos. Lo que ellos esperan al más alto nivel ha cambiado a lo largo del tiempo, porque se dice que a nivel mundial la gente busca más propósito, más flexibilidad, experiencias personalizadas, por encima a veces de lo que es la estabilidad laboral y la seguridad. ¿Qué estás viendo tú en cuanto a cambios que se estén dando en cuanto a las expectativas de los candidatos cuando dicen el sí o antes de decir el sí para entrar a una nueva empresa?
Muy importante. A mí me gusta en esto pensar que el reclutador se piense a sí mismo como candidato. No es tan fácil, ¿no? A veces cuando estás en el rol de reclutador dices, mira, yo quiero esto, necesitamos esto, pero ponte como si tú fueras el candidato. Piénsate a ti mismo como candidato. ¿Qué quieres hoy como candidato? Yo te aseguro, Pati, que lo que pasaba hace 5 años en esa reflexión, donde buscabas de pronto hace 5 o 7 años una empresa seria, estable, que te diera trabajo, ojalá por un buen tiempo, donde la ubicación de la compañía era importante, ¿no? Porque decías, ojalá me quede cerca, y había mucho ruido acerca de si me desplazo o no. Empezábamos a hablar de los beneficios emocionales, seguridad psicológica. Hoy todo esto se ha aumentado, ¿no? Es el triple, ¿no? Gracias a la pandemia. Y además, la pandemia ha puesto o ha quitado algunos pretextos que hace 7 años teníamos, ¿no? Oye, no puedes no venir a la oficina, tienes que venir. Y si estamos, a 12 kilómetros de tu casa, que en Lima esos 12 kilómetros pueden ser una hora y 10 de camino, pues, oye, es lo que es, ¿no? Entonces, creo que la expectativa del candidato, llama a los reclutadores slash candidatos simplemente por la reflexión, porque a veces uno se divorcia de ese rol y es importante para entender al candidato, ha cambiado y ha cambiado en el sentido de tener autonomía. Una cosa que cuando hablamos también del liderazgo este empresarial que hablamos antes, es el valor de la confianza, y es una de las 7 tendencias que identificamos para el 2022, y es confía en mí, ¿no? Increíblemente el 70% de las compañías después de la pandemia empezaron a usar sistemas para validar y monitorear que tú estuvieras trabajando. Se ha ido reduciendo el número, ¿no? Se ha ido reduciendo, pero es, oye, confía en mí. Entonces, sí, el propósito es súper importante, pero más que el propósito es la consistencia entre el propósito y tus acciones. Te cuento una anécdota muy cortita y sé que estamos terminando, pero el otro día oí a Simon Sinek, ¿no? Que hablaba de liderazgo y hablaba de la decisión que había tomado CBS hace un tiempo de dejar de vender cigarrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ves su propósito, había una conexión entre cuidar la vida de las personas o la salud y lo que vendían. Y dijeron, oye, si somos consistentes, no podemos seguir vendiendo cigarrillos. Y tomaron la decisión de dejar de vender cigarrillos con los millones que te imaginarás están detrás de esa decisión. Los inversionistas los castigaron y el CEO y el equipo ejecutivo se mantuvo firme y dijeron, nos mantenemos. Bueno, mira lo que pasó. La gente empezó a dejar de fumar en las localidades donde CVS funcionaba. La gente empezó a ir más a CVS a comprar otras cosas. En vez de que bajara, empezaron a dejar de ir a la competencia para ir a CVS, así fuera un poquito más lejos. Entonces, decisiones valientes. Vuelvo a este tema del liderazgo empresarial que hablábamos ahora. Ojalá relacionadas con el propósito, se vuelven importantes para ti como candidato. Quieres ver que haya consistencia entre tu propósito y lo que terminas viviendo en la compañía. El tema del híbrido se vuelve súper relevante como candidato. Así pensemos a nivel ejecutivo que, oye, no es tanto. Pero, ¿no? El reclutador como candidato es distinto, ¿no? Entonces, definitivamente ha habido cambios importantes y las compañías tienen que entenderlo y los candidatos también pedirlo en la medida que el mundo está evolucionando, ¿no? No puedes esperar que la compañía te dé absolutamente todo y también tomar la decisión de si lo que quieres no lo encuentras, pues probablemente o cambias tú tu expectativa o simplemente no es para ti.
Me parece genial todo lo que has comentado. Andrés, me voy a tomar la licencia para hacer una pregunta, aunque me pase del tiempo del podcast, porque creo que es importante. Hablaste de que la confianza era un tema, una de las tendencias del futuro del trabajo. ¿Podrías ya, y con esto cerramos, mencionar cuáles son las otras tendencias que saltaron en el estudio que hizo con Ferry sobre el futuro del trabajo?
Claro que sí, Pati. Identificamos 7 grandes tendencias. No te las describo, pero como dices tú, brevemente. La primera es la que hemos llamado reinvención, ¿no? ¿A qué se refiere la reinvención? Cuando piensas en 2020 y 2022, hubo reinvención no planificada. Te tocó reinventarte, pero no estabas planificado para eso. Pero hubo aprendizajes muy interesantes a nivel 2020 y 2021 que hace que el 2022 sea intencional, sea una reinvención intencional. ¿Qué quieres? ¿Dónde vas a jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Quién eres? Más intencional. Ya no tienes el pretexto de la no intencionalidad. La segunda es la escasez de talento. Todo este tema de la gente que tuvo que irse por decisiones de la compañía, también generó que mucha gente después decidió renunciar porque se dio cuenta que podía ser freelance o que podía trabajar de una manera distinta. Ahora, ¿cómo enfrentas la escasez? Bien sea por procesos internos estructurados de sucesión, temas de eficiencia y cómo vas a organizarte y también cómo te vas a promover hacia afuera. Lo tercero es lo que llamamos vitalidad, ¿no? Y vitalidad es básicamente realmente poner al empleado al centro, ¿no? Las cosas relacionadas con el bienestar, con qué promueves tú, qué entregas, se volvió el empleado y tiene mucha más fuerza y mucho más poder de decisión frente a la compañía que lo que tenía antes. El cuarto, que te la espera seguramente, es sostenibilidad. Y aquí es walk the talk, básicamente, conectado un poquito con lo que te decía el propósito. Si vamos a ser sostenibles, tenemos que estar consistentes con ese propósito. El quinto se parece o tiene relación con el tercero, que es la individualidad. Y este es bien complicado de gestionar, Patty, porque está siendo, así como tú piensas en Customer Experience, que quieres individualizar el Customer Experience, lo quieres conocer tanto para darle experiencias y darle productos relacionados con sus necesidades, lo mismo sucede con los empleados, ¿no? Hay una individualidad que se está volviendo cada vez más fuerte. El sexto, la inclusión. Y aquí quiero hablar de la diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? Y equidad, si le sumas una más. La diversidad existe de base, la inclusión es una decisión. Aquí seguimos hablando mucho de diversidad, pero la inclusión es la clave para que el mix funcione, ¿no? Y no estamos tanto ahí. Y el último es este del que te hablaba, accountability. ¿Confía o pierde? No hay de otra, ¿no? Si el micromanager, si lo llevas al minimundo gerencial, no va a funcionar. Además, no hay forma. Te desgastas. No puedes ya controlar absolutamente todo. Si antes era difícil con la gente en la oficina, ahora... entonces, esos son los 7.
Genial. Entonces, solo para recapitular para la audiencia, es una reinvención personal, pero en este caso más bien intencionada. Todo el tema de que tiene que ver, que muchas empresas pueden estar viviendo, que es la escasez del talento. 3, la vitalidad o tener al empleado al centro o en el foco, en la mira de la organización. La sostenibilidad, que ya conocemos. Todo el concepto de la individualidad, de tener al cliente interno ¿no? como prioridad. La inclusión, me gustó lo que dijiste, que la diversidad existe, pero la inclusión es una decisión. Y finalmente, el accountability, que tiene que ver que a estas alturas, con todos los cambios que han habido, uno tiene que ya confiar en las personas. Si no confías, pierdes. Me gustó cómo lo pusiste. Andrés, me ha encantado la entrevista. No sé cómo agradecerte. Siempre es un gusto conversar contigo.
Igualmente, Patti, para mí un placer haber estado acá contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, atento a lo que venga. Gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Si desean conocer más sobre Andrés Gaviria, pueden buscarlo en LinkedIn o en kornferry.com. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro.